Sí, efectivamente, el miércoles fuimos con otro miembro de APDH a visitar ahí a la intendencia, a Hernán Colom, nos recibió, estuvimos los tres reunidos. La verdad que fue muy positivo. La idea era poder entregarle la nota, de la cual él ya estaba al tanto, y todas las adhesiones, que sumaron más de 430 adhesiones, que fueron ahí pasando sus datos y de algún modo apoyando esta iniciativa, como vos bien decías, de que retorne el pernocte en las áreas de acampe libre del Parque de los Alerces.
Bien, bueno, y en este intercambio con Colom, ¿qué cosas pudieron sacar en limpio?
Y en principio que, así como él planteó la entrevista que le hicieron ustedes ahí en Trabajo de Hormiga, él sostuvo lo mismo, que está con la predisposición a rehabilitar esto, analizando distintas variables, muchos factores, como para poder reactivar y que de algún modo sea lo más cuidado posible, que era un poco también la intención de la nota. Siempre priorizar la preservación del entorno natural en donde vamos a acampar, que es la, digamos, el grueso de las personas que apoyan esto, piensan del mismo modo, y que eso requiere, bueno, distintas instancias o medidas a tomar, y él tomó el compromiso de revisarlo con su equipo y de ver cómo se puede llegar a cabo. Ahí había una propuesta concreta que también la estuvimos repasando con él en la reunión, y quedó en que nos volvería a contactar a la APDH, en tanto, digamos, de algún modo la organización que congregó esta iniciativa.
Uh-huh. Bien, Juan, con los puntos centrales, para recordarle a nuestra audiencia, que ustedes plantean en la nota como alternativas, ¿no?, para poder ir retomando las áreas de acampe y pernocte libre, ¿cuáles serían, para recordarle a nuestra audiencia?
Esta fue una idea inicial, digamos, desde el parque pueden considerar que habría que hacer algunos ajustes o no, pero nuestra propuesta era que las áreas de acampe libre que funcionaron hasta marzo de 2020 rondaban más o menos las 7 u 8 que estaban activas. La idea es comenzar en una primera parte, aprovechando que ahora ya no está el turismo en masa, comenzar con 3 áreas puntualmente que de algún modo garantizan cierta equidistancia en el recorrido del parque, que serían Cascada Irigoyen, Punta Matos y Puerto Cañero, que es en la portada norte saliendo para el lado de Cholila. Esas serían como las 3 áreas que inicialmente se habilitarían con un número definido o predefinido de fogones a habilitar, que sean numerados, porque una de las cosas que planteábamos, que también conversábamos con él y que él proponía, era algún sistema de registro. Lo nuestro quizás era un poco más analógico, o sea, que vaya el guardaparque a registrar a las personas. Él lo que planteaba era quizás con alguna aplicación por internet o algo por el estilo, que pueda quedar el registro y se reserve por X cantidad de noches a la persona tal, tal parcela, por poner un ejemplo, ¿no? Eso había que afinar ahí una cuestión. El otro aspecto, además de limitar la cantidad de fogones, era limitar la cantidad de personas que podían acampar. Entonces lo que se proponía era, por ejemplo, que fuesen hasta 2 carpas con un máximo de, creo, 8 personas más o menos, o 10 personas, no sé, eso debía ahí cerrar el número, para que no sea que en torno a un fogón haya, no sé, 15 o 20 personas, que lógicamente no garantiza la preservación de ese sector que es acotado. Después, por ejemplo, poner cartelería, que hoy en día prácticamente no existe, entregar folletería, ya sea en la entrada al parque o en la entrada al área de acampe libre, establecer por medio de cartelería un mini reglamento de las pautas mínimas de convivencia en esa zona de acampe, y también, por ejemplo, la instalación de baños secos o baños químicos o, bueno, alguna medida que permita garantizar que los desechos no queden dispersos por allí, sino que quienes que tengamos que ir al baño lo hagamos en algún lugar adecuado, como sucede en otras áreas naturales protegidas.
Uh-huh. Está bueno. Y a todo esto, digamos, bueno, Colom se comprometió a revalor con su equipo entonces estas posibilidades.
Sí, eso fue lo que conversamos, que llegado el caso nos volvería a convocar. La intención que nosotros dejamos planteada es que esto no espere hasta la próxima temporada, sino que seamos los locales de algún modo parte de esta prueba, de este ensayo de volver a activar el pernocte en el Parque Nacional Los Alerces, en las áreas de acampe libre, y que vayamos viendo, porque también lo que conversábamos con él, que lógico, es la preocupación de la mayoría de los que vamos al parque, que hay gente que respeta y hay gente que lamentablemente no lo hace. Entonces, una de sus preocupaciones, por ejemplo, era que cayeran grupos de personas y que estén con parlantes, con la música alta, los gritos, hasta muchas horas de la madrugada, que no es la idea, ¿no? Que eso puede llegar a suceder en algún acampe concesionado, pero que no es la idea para un área de acampe libre. Por lo tanto, esto requiere volver a reeducar, promover fuertemente la educación medioambiental, que es uno de los roles principales de los equipos de guardaparques, y bueno, también comprometernos, las personas que acompañamos esta medida y que defendemos esta forma de interacción con la naturaleza, que ese era otro de los puntos que considerábamos desde la PDH, esta cuestión de que tenemos, es nuestro derecho poder elegir cómo disfrutar el contacto con la naturaleza en un parque nacional que es de todos. Y en el caso de quienes vivimos en Esquel, Treveri y en los alrededores, el lago Futaleufken es el único espejo de agua que tenemos a 50 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, queremos poder disfrutarlo libremente, pero también tenemos que acordarnos que es nuestra responsabilidad cuidarlo para las generaciones futuras.
Juan, te saluda María. ¿Les han planteado algún plazo, una nueva reunión? ¿Se van a, digamos, esta abertura, se va a trabajar en conjunto sobre una metodología? ¿Le va a corresponder solamente al Parque Nacional? ¿Cómo va a ser ese mecanismo de avance?
Hola, buen día, María. Mira, no se definió una fecha específica. La verdad es que con Hernán Díaz, que fuimos los dos, quedamos muy satisfechos porque notamos que hay buena predisposición. Él la evidenció a través de Nacional Esquel, que está el interés y que requiere revisión. También él había expresado, que lo reiteró en la reunión que tuvimos el miércoles, la posibilidad de hacer partícipes a las secretarías de turismo de Trevelin y de Esquel, lo cual me parece que sería muy positivo, y que también, lógico, nosotros estábamos en claro que, por un lado, es importante la responsabilidad y el compromiso de quienes vayamos a acampar allí, y también es clave la responsabilidad y el compromiso de la gente del Parque Nacional para poder garantizar, digamos, nosotros como visitantes no podemos instalar cartelería o entregar folletería o visitar las áreas de acampe para hacer el control. Ahora, yo también lo que le planteaba es, si yo tengo un cartel que, por ejemplo, explicita cuál es el reglamento y veo que hay alguien que está haciendo fuego donde no debe, eso es otro de los puntos, que no se permita en principio el fuego con leña. Entonces, si yo veo que hay gente que está haciendo fuego con leña y hay un cartel que lo prohíbe, bueno, para mí es más fácil ir y decirle, che, mirá, hemos padecido muchos incendios, esto está prohibido, fíjate de calentar con una nafe, por ejemplo. Y bueno, eso nos habilita a quienes tenemos el compromiso de cuidar las áreas protegidas, pero si yo no tengo ningún cartel que diga se prohíben los parlantes y hayan escuchando música, y yo mucho no puedo hacer.
Totalmente, porque te pone ahí en una situación
incómoda,
hostil, por lo menos con los vecinos, asumiendo una responsabilidad que tampoco.
Sí, igual también, bueno, sí, es un tema, ¿no? El control. El gran tema es cómo se establecen los mecanismos de control, porque tampoco sería muy piola que el ciudadano tenga que hacerse cargo de la barbaridad de otro ciudadano.
Yo no me hago cargo, me apela a la responsabilidad, digamos. Yo soy igual que usuario que él, hay algo que me enseñaron de muy chiquitita a mí. Y tiene que ver con eso, ¿no?
Pero vos vais y le decís al chabón, che, ¿podés bajar un poquito la música? Y el tipo te dice, no, ¿por qué?
Perfecto. ¿Y? Yo le recuerdo que hay uno, me he puesto picante y le he dicho, mirá, hay leyes que lo indican así. Mañana se lo aviso al guardaparque. Por supuesto, yo se lo aviso al guardaparque cuando lo veo igual, porque me...
Te digo porque hemos visto son extraer, situaciones...
Sí, ya lo sé. Yo he visto extraer a personas que sé que sabían cuáles son las reglas, he visto extraer en lugares donde no se podía... truchas chiquititas y demás, y yo fui y se lo dije, después fui y se lo comuniqué al guardaparque, y la persona estaba notificada de toda esa situación. Digo, también ahí, bueno, para mí sí, no es que uno esté obligado, pero sí alude a, claro. Y es una decisión personal que yo elijo tomar y asumir, de recordarle al vecino si está haciendo algo que no corresponde, digamos.
Tal cual, y en ese sentido asumo que es clave una buena campaña de difusión y de concientización.
Sí, total.
Desde el parque y a través de los medios de comunicación, porque han pasado ya 3 años desde que no tenemos esta posibilidad, y nos va a costar recuperarla, porque bueno, estamos ahí en negociaciones, y nos va a costar sostenerla. Así que está bueno que quienes vayamos al parque, especialmente quienes somos de acá, lo cuidemos y aprovechemos esta oportunidad para que se sostenga a lo largo del tiempo, que sin ir más lejos, porque también en la nota se planteaba, el pernocte en áreas de acampe libre funciona en la mayoría de los parques nacionales de la Patagonia. O sea, en la provincia de Neuquén, Laguna Blanca, Lanín, en Río Negro, Nahuel Huapi, en el caso de Santa Cruz, Los Glaciares, por ejemplo, Parque Nacional Patagonia, Tierra del Fuego, el Parque Nacional Tierra del Fuego, todos estos que yo estoy mencionando, Monte León también, todos tienen áreas de acampe libre para poder pernoctar y funcionan. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que funcione de vuelta aquí en Los Alertos.
Está bueno, está bueno. Creo que, perdón, que el punto débil no de la propuesta de ustedes, sino es cómo resolver la cuestión del control sin la presencia de los guardaparques. Cuando los guardaparques están, bueno, lo cubren ellos. Pero cuando no están, ¿cuál es el mecanismo para que el control sea efectivo? No, esa es la única duda que uno tiene, porque el autocontrol es autocontrol. Y yo a eso insisto con esto. Yo no tengo la obligación de tener que ponerme ninguna gorra para decirle al otro qué es lo que está haciendo malo y lo que está haciendo bien. Es de cada uno. Ahora, sí hay o debe haber, como, qué sé yo, uno va a la verdulería y no puede agarrar los tomates y aplastarlos con la mano porque el verdulero te va a decir, che, nene, corre, dejá el tomate ese y no lo aplasté, ¿no? Digo, bueno, tiene que haber una persona, alguien que efectivamente cumpla ese rol de cuidador, ¿sí? Como el placero en la plaza, como, ¿sí? Me parece que, y ahí es donde creo que los municipios pueden aportar personal para poder, durante la temporada al menos, cubrir ese lugar, ¿sí? Yo creo que eso sería una, por lo menos, ¿no? Una casilla en cada uno de esos campings que vos decís, una casilla con un personal instruido, digamos, para eso, sería una solución. Si alguien que esté ejerciendo la función de control de que se cumpla la norma, que sea la cual fuere, con fuego, sin fuego, tantas personas por carpa, tantos lugares para usar de baño, qué sé yo, no sé. Digo, ordenar la zona de acampe y ponerle una, al menos, una persona por turno de control, ¿no?
Y a eso se le suma que este es un ejercicio que se mantiene en el tiempo. O sea, en las primeras etapas va a ser necesario mayor control, más indicaciones, insistir más, o incluso alguna que otra multa, hasta que nos empecemos a acostumbrar. Con la pandemia también nos tocó acostumbrarnos a un montón de cosas y después ya naturalizamos el hecho de tener que entrar, por ejemplo, a cualquier lugar con un barbijo. Bueno, acá es lo mismo, o sea, demandará un poco de tiempo reactivar y volver a respetar las pautas de convivencia en un área de acampe libre, y después ya quienes vivimos acá, cuando hayan pasado un buen tiempo, las tendremos incorporadas y nadie nos va a tener que venir a decir, che, baja la música, porque sabemos que en el Parque Nacional Los Alerces no están permitidos los parlantes, aunque se los lleven. Y aclaro, por ejemplo, un dato, el guardaparque tiene la potestad de incautar ese parlante y llevárselo, porque no está permitido poner música en un área de acampe.
Sí, sí, sí. Eso es así y se desconoce, prácticamente mucha gente lo desconoce, ¿no? Así que, no, bueno.
Incluso hay muchos campings en los que se permite también.
En camping organizados.
Claro. Sí, con cierto volumen, inclusive.
Sí, hasta una hora en general. Que además yo no, ya hasta una hora no veo mal, ¿verdad? La hora de dormir, por ahí el respetar al otro. Pero bueno, son cuestiones que va a discutir, que no la vamos a discutir ahora. No. Pero, Juan, bueno, te agradecemos mucho la posibilidad del contacto y de contarnos un poco cómo fue la reunión con Hernán Colom. Que sí, coincido con vos, estaba abierto, dispuesto a dialogar. Y en parte es importante esto, ¿no? Que haya 400 y pico de vecinos que se hayan comprometido con su firma a acompañar el pedido, bueno, ya le da un cariz diferente, ¿no? No es lo mismo que hubieran sido 10. Y eso está bueno, y está bueno que, porque habla también de la importancia que le asigna a la población a esta posibilidad de disfrutar de nuestro Parque Nacional Los Alerces, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, por supuesto, les agradezco a ustedes por el espacio y apenas tengamos algún tipo de novedad, esperamos que sea positiva en el corto plazo, nos volveremos a comunicar encantados.
Buenísimo. ¿Cómo viene este año Educandos? ¿Ya arrancaste? ¿Te sentiste bien? ¿Tenemos una temporada áspera?
Y Educandos viene con cositas nuevas. Arrancamos el miércoles, tenemos nuevo equipo, se sumó Marcelo Camaño. Vamos a tener un consultorio psicopedagógico de una psicopedagoga de la Universidad Nacional de la Patagonia. Vamos a hacer más articulaciones con la universidad para compartir un poco qué están investigando y cómo nos vuelve todo ese conocimiento que se produce aquí en la provincia del Chubut. Empezamos a salir por más emisoras, este programa se empezó a exportar a otras emisoras de la provincia, así que más que satisfecho.